Reanudada la grabación de la audiencia, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor y siendo competente a resolver en derecho la controversia surgida en la relación contractual establecida entre el señor Ilian Marulanda Parra y el Banco Avevillas S.A., mediante la cual pretende el demandante que se obligue a Banco Avevillas a realizar el reintegro de la totalidad del dinero hurtado a mi cuenta, presuntamente a través del cajero electrónico por el valor de 1.532.203 pesos, en cumplimiento de su obligación contractual de custodia de los dineros depositados en las cuentas bancarias de los clientes. Y segundo, el pago de indemnización de perjuicios que en derecho corresponda, teniendo en cuenta que durante un mes no recibí mi salario como consecuencia del hurto de que fui víctima, afectando el mínimo vital de mi familia y el mío, teniendo en cuenta que mi salario mensual corresponde a un salario mínimo mensual vigente. Pretensiones frente a las cuales la entidad demandada se pronunció en oportunidad mediante la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó incumplimiento del contrato por la parte demandante por la omisión de las medidas de autoprotección, culpa del demandante, incumplimiento contractual de la demandante por no seguir las recomendaciones de seguridad del banco, cumplimiento del Banco Avevillas en la seguridad y calidad de la información, que el demandante tiene perfil transaccional. No se sobrepasaron los topes predeterminados, el demandante no cumplió con su deber de custodia y protección del plástico de la tarjeta de débito, nadie puede alegar su propia culpa, improcedencia de los perjuicios materiales y excepción genérica o innominal. Encuentra la delegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno al contrato de cuenta de ahorro que para lo que interesa el proceso se encuentra previsto en el artículo 1398 del Código de Comercio, estableciendo que, abro comillas, todo banco responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular en la cuenta o su mandatario, cierro comillas. Lo que conlleva a concluir que, contrario censo, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden. Estas deben estar precedidas de un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de conformidad con lo previsto en el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009. Incorporado el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Súmase a ello que, como lo sostuviera la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, la Sala de Casación Civil estableció lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrarse el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas, mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como la clave personal, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría. De conformidad también con lo previsto en la circular básica jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificar se incumple, pues la carga que se deviene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente, pues la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difiere en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando la pérdida, que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, primero, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale la pena añadir que supuestos como los antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpas, según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como se explicó a espacio del fallo de la Corte Suprema de Justicia, SC 2107 del 2018, junio 12. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de la operación reclamada, para lo cual se reitera, debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura, en atención al precedente señalado por sus superiores jerárquicos, entiéndase el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, como por ejemplo, en el pronunciamiento SC 16496 de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, aprobada en sesión del 16 de mayo de 2016, anotó: empero esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad de cualquier ilícito. Verbi gracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Bajo el anterior marco normativo procede el despacho a la valoración conjunta del material probatorio incorporado a la actuación, con miras a establecer si se encuentra acreditado el incumplimiento contractual del banco demandado o si por el contrario se encuentra probado algún elemento exonerativo de responsabilidad. En este caso, cabe señalar que el problema jurídico objeto de litigio a resolver corresponde a determinar si existe responsabilidad contractual del Banco AB Villa S.C.A. por la operación realizada el 6 de diciembre de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 6552 de titularidad de Ilian Marulanda Parra y que corresponde a un retiro en cajero automático realizado el 6 de diciembre por valor de 1.520.000 pesos. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a las obligaciones de la demandante, téngase que conforme la naturaleza del contrato a él le correspondía la custodia y cuidado de la tarjeta de débito o plástico y de la clave o password. Manifiesta el demandante que guarda el plástico en su billetera, pero que cuando descansa no lo lleva consigo, que el día 6 de diciembre se encontraba en el último día de descanso. El día 7 se acercó a la entidad donde le fue expedido un plástico nuevo y no entregó el anterior, pues no lo tenía en la billetera, pero que procedió a destruirlo después de que le fue entregado el plástico nuevo. Que el día 6 de diciembre, de los hechos que originan la demanda, se acercó al cajero de la Plaza de Bolívar a retirar en compañía de sus hijos, que más o menos a las 2:52 intentó el retiro, sin embargo, no había plata. Hechos que guardan relación con la certificación entregada por ATH del cajero en el que se realizó el retiro el 6 de diciembre de 2023. Esto es a las 14:52:04. Asimismo, manifiesta el demandante que el día 5 recibió un mensaje informando el abono de la nómina, que el mismo 6 recibió el mensaje que informaba el retiro que desconoce. Manifestaciones que se ajustan con el material probatorio aportado por la entidad en relación con los mensajes remitidos al número celular del demandante. Esto es el enviado el día 5. Discúlpenme un momento. Esto es el enviado el día 5 de diciembre a las 16:44, en donde le informan pagaron abono de nómina en cuenta 6552 por 1.532.203 pesos. El día 5 a las 16:59 le enviaron el mismo mensaje en los mismos términos. El día 6 a las 14:52 le enviaron un mensaje que informaba AB Villa 06-12-23 14-52, retiro de tu cuenta 6552 por 1.520.000 pesos en cajero AB Villas. Tu saldo es 5.298 pesos. Aunado al anterior, el despacho requirió de oficio a la entidad aportar el histórico de tarjetas expedidas para el manejo de los recursos de la cuenta de ahorros, encontrando que le fue expedido el plástico terminado en 5. El plástico que inicia en 5 y termina en 39.31, registrado como robada, perdida, entregada a tarjeta titular 3597-6552, el número de la cuenta, de documentos que no fueron desconocidos ni tachados. Lo anterior soportaba en el hecho de que, tal como manifestó el demandante, no entregó el plástico para la reexpedición del nuevo, pues no lo tenía consigo, pero que procedió a destruir el anterior. Información que se acompasa con la aportada con la certificación expedida por ATH, donde informa que la transacción se llevó a cabo con el uso de la tarjeta 50, empieza en 5, 18, 50, 30, 01, 75, 1, y termina en 39.30. De lo expuesto se encuentra que el demandante se encontraba en la misma fecha y en hora que difieren 2 minutos a la realización del retiro en el mismo cajero en el que se realizó el retiro que desconoce. Sentado lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye una causa única exclusiva determinante del daño reclamado en la medida en que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten de conformidad con las disposiciones de la Ley 1328 de 2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. En efecto, conforme el particular régimen de la actividad financiera, recuérdese que la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero debe estar precedida de un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación del servicio financiero contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica Externa 029-2014 de esta superintendencia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, las cuales integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera. Con este se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asumen con el ejercicio, con su ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho las consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, de conformidad con las disposiciones de los numerales 2.3.3.112 y 2.3.3.113. En cuanto al curso de la transacción, se tiene de la certificación aportada por ATH que esta ocurrió el 6 de diciembre de 2023 a las 14:52:04, tipo de operación retiro, recibo 94, terminal 3303. Valor de la transacción, 1.520.000 pesos. Resultado, transacción exitosa. Tarjeta número, empieza en 5, 18503001753931. Nombre terminal, Plaza Bolívar. Valor reclamado, que corresponde al valor reclamado. Información que se contrasta con la aportada en el log y en los mensajes remitidos al demandante informando los movimientos de su cuenta que ya fueron referidos en precedencia. Respecto al hábito transaccional del demandante, de conformidad con las respuestas de la representante legal al interrogatorio adelantado por el despacho, respecto a los criterios a tener en cuenta, se tiene que el demandante utiliza el cajero electrónico, conoce su funcionamiento y es el canal a través del cual dispone los recursos depositados en la cuenta de ahorros. El cajero en el que cursó la transacción, identificado como calle 20, carrera octava A, esquina de la ciudad de Pereira, había sido utilizado por el demandante el 4 de noviembre de 2023 con un retiro por valor de 1.620.000 pesos, diferente a la manifestación realizada en el interrogatorio por parte del demandante de ser la primera vez que hacía uso en particular de este cajero. Que el hábito transaccional del demandante realizar retiros el mismo día o al día siguiente hasta retirar la totalidad del monto consignado por concepto de nómina cada mes. Que dichos retiros pueden ser tres hasta completar el retiro de lo abonado o uno solo como se registra el 4 de noviembre y el 6 de septiembre de 2023. Que el logro aportado por la entidad no se advierten alertas en los sistemas de seguridad por clave errada e intentos fallidos. Considerando las costumbres transaccionales, el retiro cuestionado, considerado incluso la elasticidad de fluctuación que puede caracterizar y que es razonable esperar de todo perfil, conllevan a concluir a este despacho que el retiro realizado el 6 de diciembre de 2023 se encontraba dentro de la costumbre transaccional del cliente, pues no escapa al comportamiento del consumidor y en esa medida no encuentra este despacho que la entidad hubiese tenido que activar alarmas, protocolos, mecanismos o sistemas de seguridad de la entidad, al igual que aparejar la adopción de medidas oportunas de confirmación o de bloqueo, puesto que dicha operación correspondía al hábito del cliente. Frente a lo anterior, se encuentra que la operación estaba dentro de las costumbres del consumidor y que el establecimiento bancario cumplió con su obligación de informar al demandante acerca de los movimientos de su cuenta. Sin embargo, este omitió informar a la entidad de las irregularidades cuando recibió el mensaje de retiro, sumado a que no se avisoran ni intentos fallidos, operaciones declinadas ni errores. La delegatura no encuentra responsabilidad de la entidad financiera frente a este efecto. Obligaciones respecto a las cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su sala civil, con magistrada ponente Gené Velázquez Ortiz, aprobado en sala de sesión el 6 de marzo de 2024, se refiere precisando que, con independencia de si el perfil transaccional se elabora respecto de cada uno de los clientes, no por producto, o a que su análisis no esté limitado a un periodo de tiempo y de cuenta, lo cierto es que es un deber de la entidad financiera construir el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, punto sobre el que antes ya se ha referido este tribunal, aduciendo que se trata de una obligación cuyos alcances pueden delinearse con claridad. Frente a transacciones que repudie el cliente, el banco que pretenda salirse al paso a la obligación indemnizatoria de manera absoluta tendrá que demostrar que hubo culpa de la víctima al haber permitido que terceros tuvieran acceso a la información necesaria para la realización de operaciones, pero además acreditar que dichas operaciones se adecuaban a los hábitos transaccionales del cliente, esto es, y sin pretensiones de exhaustividad, que se hicieron en los días que suele transar a través de la dirección IP normalmente utilizada cuando se trata de transacciones por Internet, dentro de unas horas más o menos establecidas en frecuencia que se vuelve a sí mismo determinable y por unos montos máximos o mínimos que se vuelven en cierto modo usuales, sin perder de vista la naturaleza misma de la transacción que se realiza, retiros de dinero en efectivo, transferencias o pagos, y tratándose estos últimos de qué tipo de pago se trata, servicios públicos, privados, impuestos, etc. Así las cosas y con el análisis de los elementos probatorios allegados a la actuación, no observa acreditado este despacho el incumplimiento contractual de la entidad financiera demandada. En su lugar, del material probatorio y las manifestaciones entregadas por el demandante en el interrogatorio respecto a su ubicación el día de los hechos, el haber recibido el mensaje que le informaba el retiro, haber omitido presentar reclamación en el mismo momento de ocurrencia de los hechos, la información contenida en las certificaciones pedidas por ATH respecto a la fecha, hora, monto, cuenta y tarjeta de débito con que cursó la transacción, que se desconoce, y al soporte del histórico de plásticos entregados al demandante para el manejo de los recursos, así como la revisión del log transaccional en búsqueda de alertas que permitieran a la entidad tomar alguna decisión de bloqueo respecto del producto, permite en este despacho inferir que el actor en algún momento de la relación perdió la custodia de sus elementos transaccionales, plástico y clave, pues no de otra manera se explica su presencia física en el mismo cajero en el que con minutos de diferencia se realizó el retiro y luego no pudo retirar por no contar con dinero disponible en la cuenta. Derivando en su incumplimiento contractual respecto a la custodia y cuidado de los elementos transaccionales, situación que incidió en la ejecución de la operación que desconoce, por lo que se tendrán por fundada la excepción denominada incumplimiento del contrato por la parte demandante por la omisión de las medidas de autoprotección, la cual tiene por consecuencia enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no será necesario el estudio de los demás medios exceptivos en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso. Decantado lo anterior, pasa el despacho a pronunciarse sobre los perjuicios que pretende la parte demandante se le indemnicen, debiendo para dicho efecto poner de presente lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en la sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicado 2002-0068-01, donde se indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto que en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil. Vale decir su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso la indemnización de perjuicios. La condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esa corporación sobre la temática tratada entre muchos otros pronunciamientos ha puntualizado que no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como el hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado. Por más que el demandante a lo largo de su litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictivas excepciones admitidas por la ley o la jurisprudencia. Verbi gratia, interis giugatorius. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es una materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien lo alega haberlos, por quien alega haberlo sufrido. ¿Quién es mejor? Debe saber en qué consiste y cuándo lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyan o su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración. A partir de lo anterior, y como ya se había mencionado, no se encuentra incumplimiento de la entidad, pero más allá del incumplimiento que se encuentre demostrado o no, analizados los medios de prueba recopilados en la actuación, se observa que más allá del dicho de la parte actora, aún bajo la interpretación pro consumatore, no se encuentra acreditada la existencia del daño alegado, por lo que no hay lugar a acceder al reconocimiento de dicha pretensión. Finalmente, no se condenarán costas por no estar causadas ni comprobadas conforme lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó incumplimiento del contrato por la parte demandante por la omisión de las medidas de autoprotección, por las razones expuestas a lo largo de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.